Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Sin atajos, en Radio Nacional de España. Con Marcelino Blanes.
Vamos a realizar esta esperada parada y vamos a ceder el testigo a nuestro colaborador Javier Gómez Aoiz, que hoy nos va a enseñar algunos de los secretos de las alondras.
Tesoros de la naturaleza, con Javier Gómez Aoiz.
Bueno, Javier, cuéntanos.
Pues hoy vamos a hablar de las alondras, de un tipo de alondras, de una especie de alondras en concreto, la alondra Ricotti o alondra de Dupont, también llamada, una de las especies pues más especiales de nuestra avifauna y de nuestra geografía, ¿no? Una especie quizás menos llamativa o menos mediática que, por ejemplo, los ciervos o las cabras montesas, que han protagonizado las secciones de anteriores programas, pero justa, yo creo, protagonista de esta sección de hoy.
Los que no sabemos nada de biología, pero ¿cómo que hay distintas especies de alondras? Yo pensaba que había alondras y ya está, y nada más.
O sea, que como cigüeñas y ya está, y ya o está. Como gaviotas y ya claro. Está. No.
Pues hay muchas variedades, hay muchas Ricotti. Especies. Y esta, la Ricotti, es una de las más especiales por varios motivos. Uno de ellos porque a nivel global prácticamente la encontramos aquí, solamente aquí, en la geografía ibérica, precisamente en torno al sistema ibérico, ¿no? En torno a ese recorrido del CIS que hizo también Menéndez Pidal, del que veníamos hablando aquí en el programa, en esas altas parameras ibéricas, sería su principal bastión, y aparece luego únicamente en el norte de África, ¿no? En poblaciones aisladas y dispersas, y es una de las particularidades de la alondra, además de otros rasgos como por ejemplo su canto.
Ah, de eso te quería yo preguntar, porque efectivamente son especialmente conocidas por eso, ¿no?
Sí, todas las
¿también
alondras?
¿También la Ricotti?
Efectivamente, uh-huh. Todas las alondras pues tienen un poco la fama de cantar bien y una fama merecida. Y la Ricotti, pues la alondra Ricotti tiene un canto muy especial.
A ver, a ver. Canta, alondra, canta.
Que aquí se oye hasta un insecto.
Sí, es una grabación.
Es una grabación muy buena.
La verdad es que la alondra Ricotti es una especie difícil de localizar, difícil de ver. Como curiosidad, es una de las especies más buscadas, ¿no?, por los observadores de aves que vienen a nuestro país. Y el canto, este canto tan característico y tan inconfundible que nos evoca esos altos páramos ibéricos, pues es una de las mejores pistas que tenemos para localizar la esquiva alondra Ricotti, ¿no? Esta especie de silbido tan característico e inconfundible.
Qué bonito. Le oímos.
Bueno, hablando de nombres, desuso, desaparecidos, de filología, no solo hay muchas clases de alondras, en este caso la Ricotti, sino que además, para complicarlo todo mucho más, tienen diferentes nombres.
Sí, esto pues lo venimos comentando en el programa de hoy y seguro que salen otros programas. Ese patrimonio cultural, ¿no?, que es la nomenclatura que reciben, en concreto, pues muchas especies de fauna y de flora, además de otros términos, ¿no? Pero en el caso de la fauna y la flora es muy curioso cómo localmente cada especie recibe un nombre distinto. El nombre de Ricotti, de hecho, pues alude al canto, ¿no? Y es uno de los nombres que recibía esta especie de alondra en Guadalajara, y recibe más nombres que aluden, como decimos, pues al canto, ¿no? Por ejemplo, señor Joaquín, o Rodriguín, o Aportí, o Rocín, le llaman en Aragón, ¿no? Haciendo, pues, un poco alusión a este canto que veíamos tan agudo, estos silbidos, cantos onomatopélicos o nombres onomatopélicos que etimológicamente pues derivan de ahí. Qué es curioso.
Sí. Javier, ¿qué lugares podríamos recomendar para intentar observar las alondras Ricotti y escucharlas?
Pues su principal población se encuentra en torno al sistema ibérico, como decimos, ¿no? Así de enclaves concretos, por ejemplo, las parameras de la Ina y de Medinaceli, en los páramos que quedan.
No me digas
al este.
En Medinaceli, ¿de verdad?
Sí, sí, sí.
Eso. Ostras, es una zona, ahí era mi abuelo.
Los páramos que quedan al este de Molina de Aragón, en el Valle del Ebro, por ejemplo, el entorno de Belchite, las Bardenas Reales, también es un enclave a tener en cuenta. La parte segoviana, por ejemplo, en torno a las Hoces del Duratón, cerca de la Ermita de San Frutos, en fin, una serie de enclaves con unas características en común, ¿no? En esos páramos casi yermos, zonas muy llanas, con vegetación, pues matorrales y arbustos de pequeño porte, y es el hábitat idóneo de esta especie de alondra tan singular.
Entre pájaros seguimos. Sin atajos.
Y bueno, pues serían un poco las características de esta especie, ¿no? Que como decimos, yo creo que merece ser puesta en conocimiento y puesta en valor. Es una especie que se encuentra en peligro.
Eso
en
te iba a preguntar también.
Es una especie escasa y tenemos esa responsabilidad, ¿no? De albergarla aquí en nuestro territorio y a pesar de ser menos llamativa, quizás por su aspecto y por su pequeño tamaño que otras especies de aves o de fauna, pues es una especie muy singular y que, bueno, debemos proteger, ¿no? Y salvaguardar en ese sentido.
Muchas gracias, Javier. Javier, muchas gracias por tus explicaciones. Mario, quería preguntarte, porque creo que tú estás haciendo ahora, en Pístame, un estudio del diccionario histórico español.
No, estamos en un proyecto que se hace dentro de la Real Academia Española.
Sí.
Que se llama Nuevo Diccionario Histórico del Español.
Exacto. Y nos contabas que... te estaban llegando las palabras una a una y una de ellas era la cigüeña.
La cigüeña, sí. No seguimos un orden alfabético, sino que lo que seguimos es por materias. Hay algunos compañeros que se dedican a temas de medicina, de vestimenta, de instrumentos, de objetos, de herramientas, y a mí me tocaron las armas. Y entonces,
las armas.
Claro.
¿Y cómo llegaste a cigüeña?
Claro, era una arma que existía en la Edad Media y a partir de ahí ya te metes en el mundo de las cigüeñas porque una palabra te va llevando a otra, otra te va llevando a otra, vas tirando y no sabes dónde vas a terminar. Cada día te encuentras una sorpresa.
Y antes hablabas con Javier de que cigüeña tiene otras muchas acepciones,
sí,
en otras partes de España.
Hay muchas variedades de cigüeñas y en otras partes del mundo, pues Mario se sabe algunos nombres, ¿verdad? Que se ha ido encontrando.
Sí, la cigüeña, aparte de ser el ave, tiene otras acepciones, como lo que se utilizaba para sacar agua de los ríos, el mecanismo que se utiliza, la palanca, la manivela que se utiliza para poner en movimiento algún motor, algún mecanismo. Y entonces con las cigüeñas, pues igual, hay distintas clases y nosotros en el diccionario lo que hacemos es recogemos todas las manifestaciones escritas que existen del léxico. Entonces, los distintos nombres, tanto en España, en la península ibérica, como en el español de América. Entonces, recogemos distintos nombres que se da a las cigüeñas, no solo en España, sino en otros países, siempre que esté manifestado por escrito. Y entonces hemos encontrado palabras como esto, como el jabirú, el tántalo, el picotenaza, el tuyuyu, nombres muy, muy extraños.
Y por si le interesa a alguno de nuestros oyentes, hay una publicación que ya tiene pues a lo mejor 30 años, ¿no? Pero que sigue totalmente vigente, por supuesto, que es el diccionario de los nombres vernáculos de las aves, de Francisco Bernis, donde recoge un poco la nomenclatura tradicional, ¿no? que nuestras aves tenían y siguen teniendo en muchas zonas de España.
Claro. Oye, Javier, ¿y qué le pasa al jabirú últimamente, a la cigüeña? Que parece que ha modificado un poco sus costumbres, ¿no? Ya las podemos ver en momentos del año que no era habitual encontrárselas.
Sí, por dos motivos principales. Por un lado, por este cambio climático global que está aconteciendo y que está tan en boga últimamente, y sobre todo porque ha encontrado recursos alimenticios muy cercanos y muy fáciles, ¿no? Especialmente en torno a vertederos, puntos de residuos, donde se alimentan de desperdicios, y esto, pues bueno, está propiciando que no migren y se queden aquí con nosotros los meses más fríos, por lo que ya lo de por San Blas, que es el 3 de febrero, la cigüeña verás, cada vez está siendo menos cierto. Pero bueno, sí que siguen cruzando muchas el estrecho de Gibraltar en un espectáculo fascinante, la migración de las aves.